14 minutos exactamente de las 9 de la mañana. Ahora sí le damos los buenos días al edil del Partido Nacional de Coalición Republicana, Jesús Grasso. ¿Cómo anda, Jesús? Buen día.
¿Cómo estás, Manu? Muy buenos días para ti, muy buenos días a Carlos Taylor y a la audiencia. Y bueno, aquí estamos un lunes más por la radio.
Bueno, ¿cómo va la Junta Departamental? ¿Cómo estuvo la primera sesión larga que te tocó vivir? ¿Hasta qué hora? ¿Pasada las 2 de la mañana?
Exactamente, fuimos hasta las 2 de la madrugada del día viernes, donde evidentemente hubo un llamado sala del intendente. Y la exposición por parte de quienes fueron en representación de justamente del Ejecutivo, en este caso estamos hablando del doctor Gabriel Rodríguez, de Mirna Haller y de Héctor Ferreira, quienes expusieron ampliamente sobre el tema y dieron obviamente un punto de vista jurídico y evidentemente que quedó más que suficiente lo expuesto por parte de ellos, ¿no? Porque evidentemente una de las de los pilares fundamentales de la discusión justamente fue el hecho de la insuficiencia al momento de la contestación de las preguntas. Pero evidentemente que si no hay un conocimiento jurídico por parte de quien escucha la respuesta de quienes estaban dando, en este caso la respuesta que era justamente formados en derecho,
respuesta técnica
exactamente, fundada no solo en artículo de la Constitución, sino que también dio lugar a que se explayaran un poco en el tema, y evidentemente que eso puede llegar a ser chino básico o chino directamente para las personas que no entienden del tema. Entonces, evidentemente que siempre iban a ser insuficientes, entendiendo de que del otro lado no creo que haya alguien con formación justamente en el rubro del derecho.
¿Está bien los argumentos entonces para dar de baja a las 291 personas?
Exactamente. Coincidimos plenamente en lo que se expuso. Evidentemente que las respuestas se vieron en el momento y por lo tanto no te da para hacer un desarrollo muy profundo ni muy largo del tema, pero sí que por lo menos se sentó un precedente o una base de la cantidad o infinidad de argumentos que hay al momento de fundamentar el porqué, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Esto va a ir a la justicia ahora.
Ya estaba en la justicia, por supuesto. Va a seguir dentro del marco jurídico, y dentro del marco jurídico, evidentemente que la intendencia tiene un área jurídica donde justamente hay muchísimos abogados, cada uno tiene su interpretación del tema, y evidentemente en esa interpretación se dio el desarrollo que se dio, ¿no?
Sí, vamos a ver también cuáles son de esas personas retomadas también, que es otro de los temas que se está trabajando.
Por supuesto
que le dijeron que iban a evaluar en eso, lo dijo Facundo Marciota acá con nosotros, sí, ¿no? Sí. Que se iba el tema de la familia, del antecedente laboral, porque muchos de eso trabajamos bien. El tema es que cuando salieron el paquete salieron todos, pero eso lo dejaremos para ahí, y cuando haya novedades le iremos contando. No es el tema que nos compete ahora, pero sí quería preguntarte, Jesús, un poco también es hablando de lo que fue eso, ¿no? UTE, dice este pequeño librillo que tenemos, ¿no? UTE.
No, el edil vino bien preparado.
Una tarifa más justa para Salto, veranos extremos, menos ingreso, más pobreza, pero misma tarifa que el resto del país. Es un poco el titular que la tapa de este, ¿cómo le podemos llamar, Jesús?
De este proyecto, ¿no? En el cual venimos trabajando ya hace bastante tiempo, más de 2 meses, en donde evidentemente recopilar la información, ponerla dentro de un proyecto fundamentado, por supuesto, con muchísimos argumentos, no solo desde el punto de vista de que porque tenemos ACTM o la diferencia de temperatura, sino que tenemos argumentos de fondo contundentes que ayudan y ayudan muchísimo a lo que es justamente este reclamo, un reclamo histórico, un reclamo que sabemos que
sí, que periodo a periodo siempre vienen hablando, pero seguimos igual.
A lo largo
hoy yo le dije temprano, como el saneamiento de Aymán, cada 5 años se habla de vuelta de saneamiento y se habla de vuelta de bajar la luz, pero seguimos en la misma siempre.
Bueno, yo como es la primera vez que estoy en política, te podrás imaginar que la del saneamiento de Daimán ya la voy escuchando, ¿no? Ya la empecé a escuchar. Imagino que dentro de 5 años esperemos no volver a escucharla y que sea una realidad que se solucionó.
Esto sería una muy buena realidad, Jesús. Y te hago la pregunta que no tiene nada que ver con Salto, sino con Artigas,
sí,
que hace más calor que en Salto. Si vos conseguís que bajen el tema de la luz a Salto, que tengamos un descuento porque tenemos la represa binacional, ¿no? Artigas, ¿qué va a decir?
Bueno,
yo quiero lo mismo.
Igual en realidad no me está dejando desarrollar el proyecto, porque en definitiva no es solo un descuento en la tarifa para Salto, sino que un descuento en la tarifa,
¿viste?,
para el norte del país, en donde está comprendido Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó y Paysandú. Por lo tanto, evidentemente que si siempre, históricamente, se ha hecho el reclamo únicamente desde Salto, que porque tenemos a CTM nos merecemos ese descuento. Y evidentemente, si bien es un argumento bastante válido, no llega a ser complementario ni entendido desde los departamentos vecinos, que sufren exactamente.
Claro, y si es un bloque de 5 departamentos, cambia.
Exactamente, sí, es que vamos en ese sentido, no solo buscando el apoyo político de las distintas juntas departamentales, de los distintos diputados, sino que también la idea es que sea en conjunto con los centros comerciales de los distintos departamentos. Hoy por hoy, el centro comercial de Salto, que va a pasar a llamarse Cámara de Comercio, o sea que sube un escalafón más.
¿Por qué le cambian el nombre eso?
Porque sube un escalafón más según...
Pero brutos vendehumos son, dejate de joder. Pero...
Al momento de hacer...
Le cambian el nombre, es decir, por más que vos me llames lindo, si soy feo, soy feo nomás. No, cambie el nombre, cambia los contenidos.
Cierto, estás tú para acceder a otros niveles.
Exactamente, para otro nivel de reclamo, otro peso en ese sentido. No es lo mismo que yo qué sé,
el centro comercial, que una cámara
de comercio. Claro, exactamente, sí. Es otro nivel, un poquito más, un poco más mayor, diría. Y en ese sentido, bueno, contamos con el apoyo de justamente la Cámara de Comercio, de los centros comerciales de los distintos departamentos, las juntas departamentales. Hoy tenemos a la tarde una reunión justamente con el coordinador de bancada, Facundo Marciote, en donde estaremos explayándonos en este tema, en donde evidentemente, si me deja desarrollar un poquito, no solo se trata de hablar de CTM y que porque tenemos a CTM nos merecemos ese descuento, sino que hay argumentos mucho más contundentes y de fondo que fundamentan este reclamo histórico, donde obviamente que los reclamos anteriores de distintos actores políticos, y no solo políticos, sino sociales, como por ejemplo el centro comercial, estudios que hay por parte de la UDELAR, de la UCU, de Línea, que fundamentan esto y que sientan un precedente de que este reclamo realmente tiene que tener una solución real para todos los salteños y para todos los que viven en el norte, donde evidentemente la diferencia de temperatura, Manu, en algunos casos llega a ser de hasta 10 grados, donde evidentemente aquí hay una diferencia de competitividad muy grande, por ejemplo, para lo que son los distintos supermercados, los distintos comercios, las distintas pymes, que ahora no están sufriendo tanto, pero siempre históricamente se ha sufrido el tema del contrabando, el tema de la diferencia cambiaria, el tema de la microimportación, que han afectado históricamente a nuestro comercio. Y no solo eso, sino que también tienen que ahorrar muchísimo y en muchos casos endeudarse para poder pagar la luz, para poder mantener sus productos en condiciones. Me parece que hay que hacer algo al respecto.
Habla de un porcentaje, Jesús, viste que hasta ahora tenemos el 33, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? Bueno, ¿va a quedar el 33 o no? Esto porque parece bola de ping-pong, ¿no? O anda aquí para allá.
Bueno, según lo que explicó el ministro Odone, evidentemente que el descuento del IMESI del 40% que lo tuvimos al principio era por una situación X que estaban viviendo en el país vecino. Pero evidentemente que al regular los precios y la paridad de los mismos queda más o menos igualada a los precios de Salto o de Uruguay, evidentemente que ese descuento, que nosotros lo agradecemos muchísimo porque es la manera de mantenernos de alguna manera, de alguna forma competitivo frente
claro,
al resto.
Sin ese 33 iría todo el mundo a echarnos hasta el otro lado.
Sí, pero
con el 33 quedamos ahí.
Con el 33 quedamos ahí y lo van a ir regulando. Es decir, si el combustible sigue subiendo del otro lado, el porcentaje de descuento va a seguir bajando. Por lo tanto, va a seguir siendo relativo, va a seguir controlado, seguir siendo controlado cada 15 días o cada mes. Por lo tanto, no hay que sorprenderse si ese descuento sigue bajando.
Tiene variación. O si sube. Eso dependemos.
Bueno, hay que ver. Ojalá que si el precio del combustible se dispara hacia la baja, o sea, si baja muchísimo en Argentina, si a nosotros nos aumenta el descuento o no. Porque eso también hay que tenerlo presente al momento de...
Claro.
De porque puede ser eso también, de que sean los vivos y no nos quieran devolver el descuento del 40%.
Pero
es necesario, hay que hacerlo.
Ahí estarán los diputados para ir a pelearla.
Ahí están no solo los diputados, sino que van a estar los ediles, las juntas departamentales, claro, los intendentes, los distintos centros comerciales, donde evidentemente los diputados son muy importantes, pero creo que esto es un reclamo de todos, ¿no? Donde todos hacemos parte del mismo y donde todos creo que aportamos ese granito de arena para que las cosas salgan. Como en este caso, nosotros estamos luchando de alguna manera para que el descuento en la tarifa de luz sea una realidad, no solo para los salteños, sino para toda la región. Y cuando tú me preguntabas de porcentaje, Salto, por ejemplo, es el departamento que más aire acondicionado tiene en todo el país, con un 60% de los hogares tienen aire acondicionado. Y no solo eso, sino que a eso hay que sumarle que evidentemente aquí en el norte uno utiliza muchísimo más el aire acondicionado para mantener su vivienda
Jesús,
en condiciones.
Es un electrodoméstico más.
Y
la parte comercial, como decías ahí en el proyecto también, ¿no? Y es lo más importante, tener 4 o 5 vitrinas en un comercio también implica un gasto enorme, ¿no?
Tal cual. Es como tú decís, Carlos Taylor, como dice Manu. En ese sentido, nosotros creemos realmente que es un factor que no debe de ser más llamado un lujo, sino que realmente es ese patrón o ese patrón de comentario que ya es repetitivo en la sociedad, ¿no? De que el aire acondicionado no es un lujo, sino que es una necesidad, es real. Y hay que ir también a las bases de lo que nosotros consideramos que son las leyes. Una de las bases justamente es el tema de la costumbre, y hoy se ha hecho costumbre el hecho de decir justamente que el aire acondicionado no es un lujo sino que es una necesidad. Y a eso hay que sumarle que no solo los salteños tenemos el 60% de los hogares constituidos con aire acondicionado, sino que hay que sumarle el hecho de la informalidad. La informalidad en Salto está por encima del 30%. Estamos hablando de que cifras exactas 34%.
Los que están colgados a la luz, quiere decir.
Informalidad laboral. Informalidad laboral.
Ahí va.
Estamos en un 34% de informalidad laboral.
Pero después hay colgado por todos lados también.
Contra un 15% de Montevideo. Y justamente, por ahí hay algún proyecto en Cámara de Diputados, justamente que va en ese sentido, que apunta a los más vulnerables, a las personas de bajos recursos, que está justamente para regularle ese tema y bajarle la tarifa de luz, que es lo que hablábamos hoy, y donde nosotros consideramos que en definitiva no se trata únicamente de apoyar al que menos tiene, sino que esto es dignificarle la vida a todos los salteños, porque todos sufren el calor de la misma manera y todos pagan la luz de la misma forma. Estamos hablando de que los hogares, por ejemplo, en Montevideo, un hogar promedio, un ingreso promedio en Montevideo está en los 119 mil pesos. 119 mil pesos en Montevideo. Mientras que en Salto estamos hablando de 83 mil pesos. Al momento de pagar la luz, el porcentaje del ingreso de cada hogar en Salto ocupa el 6%. Mientras que en Montevideo ocupa apenas el 2,8%. Eso quiere decir que a un salteño le cuesta muchísimo más pagar la luz.
Más del doble que a Montevideo.
Más del doble que en Montevideo.
Claro.
Y los ingresos son muchísimo menores. Entonces, A lo que voy yo es que justamente me parece que esa disparidad, por algo que nosotros utilizamos dos veces más, porque están los estudios de que nosotros utilizamos hasta la energía eléctrica dos veces más por hogar que en Montevideo, porque evidentemente en Montevideo llega la nochecita y uno se pone una camperita, abre la ventana y eso se ventila y el hogar queda regulada la temperatura, claro. Mientras que en Salto son las 10 de la noche y el hormigón, Carlos claro, Taylor, me puede decir, sí, no, el hormigón no. Sigue igual de caliente.
Y eso que los veranos han cambiado, ¿no?
Exactamente. Y no solo eso, sino que también a esto hay que sumarle que la edificación edilicia del departamento de Salto, para justamente regular el tema de la temperatura, o sea, que quede fresquito y el calor se concentra afuera, bueno, Salto es el departamento que tiene el peor porcentaje de todo el país. En edificación edilicia.
Y eso que se están haciendo unos cuantos, ¿no?
Exactamente, no, pero te estoy hablando de los hogares en general.
Claro, sí, Jesús. Se ha cambiado un poco la matriz de cuando antes se hacía la losa muy habitual y aquello recalentaba. Ahora se ha cambiado.
Sí, exactamente.
Yo quiero llegar a este razonamiento y me gusta contigo porque siempre está abierto a esto. Yo digo, la energía, el agua es gratis, no cobra nada, ¿no? El río. O se paga, los brasileños no ponen algún impuesto por allá. No.
No.
Y el sol es gratis. Entonces, mientras tengamos un Estado que simplemente piensa en recaudar, porque antes se justificaba por el petróleo, la nafta sí. ¿Te das cuenta? Porque se importaba y había un costo y había que pagar. Pero ahora se sigue. Es un elemento recaudador Salto Grande, la UTE y tanto, bueno. Ahora con la fotovoltaica también pagamos una orden de impuestos, es caro la luz, la energía eléctrica, quiero decir. Cuando tenemos una energía que nos da, que no tiene costo, que no es como el petróleo, ¿no? ¿Por qué pagamos tanto? ¿Por qué tantos impuestos sobre algo que nos podría salir mucho, muchísimo menor?
Y un dato complementando eso que tú mismo decís, Carlos, que me parece un análisis brillante de tu parte, el hecho de que Uruguay le vende energía a un costo muy, muy barato,
claro,
a Argentina
también.
Y a Brasil,
sobre...
que los usuarios que utilizan esa energía la pagan muchísimo, muchísimo más barata
que nosotros. Que la generamos.
Exactamente. Entonces yo me pregunto, ¿no nos pueden dar ese descuento a nosotros acá en el norte que padecemos ese fenómeno de las altas temperaturas, así como en otros lugares del mundo? Por ejemplo, existen los volcanes, los terremotos, los tsunamis, etcétera, etcétera. Aquí en el norte del país nosotros sufrimos las altas temperaturas, que dificulta todo, dificulta el comercio, dificulta la educación, dificulta los niños recién nacidos, dificulta el adulto mayor. Dificulta conciliar el sueño, porque evidentemente que esto no se trata únicamente de un reclamo histórico de una diferencia de temperatura, o no se trata únicamente de algo económico, sino que también afecta a la salud. Estamos hablando de que en verano aumenta el ritmo cardíaco, se tienen despertares frecuentes en la noche.
No, pero claro, las personas mayores se han desmayado acá frente a la radio en dos ocasiones, se han desmayado por el extenso calor, ¿no? Salen de mañana, a veces se dicen comer, se desmayan, las personas mayores no soportan.
Bueno, espectacular todo eso, Jesús. Vamos a los hechos. ¿Cómo se puede hacer andar esto?
Bueno,
porque el proyecto es muy lindo, felicitaciones, la verdad que está muy bueno, pero sí. ¿Cómo lo podemos hacer andar desde una junta departamental?
Muchas gracias, tiene tres meses de trabajo intenso, de quedar hasta la madrugada trabajando en él. Donde hay economista detrás
de este proyecto. Jesús, teóricamente está espectacular, pero ¿cómo lo podemos hacer andar hacia la realidad?
Bueno,
que ese es el gran desafío que tienen ustedes.
Vuelvo a lo mismo. Históricamente se ha hecho el reclamo únicamente de que porque tenemos CTM y la diferencia de temperatura, pero nunca se ha hecho un proyecto de esta magnitud en donde nosotros tenemos justamente planificado la forma en que vamos a proceder ahora. Donde el último paso, y esto es muy importante que se sepa, el último paso es ir a golpear la puerta a Montevideo.
¿Pero porque quién cuando va, nosotros, la junta?
Todos en conjunto. Donde cuando nosotros vayamos a golpear la puerta a Montevideo, va a ser cuando nosotros tengamos el apoyo de las distintas instituciones, entre ellas UDELAR, INEA, la Universidad Católica, las juntas departamentales, no solo de Salto, sino de los distintos departamentos. En el Congreso de Intendentes también se va a hablar de este tema, y no solo eso, porque es el objetivo que tenemos, que se hable justamente en el Congreso de Intendentes, porque es un reclamo no solo para los salteños y para todo lo de la región, sino también para los comercios y para que esto funcione realmente, sino que también, evidentemente, tenemos que hacérselo llegar a los diputados, un proyecto en serio, y explicarles que en última instancia, el último paso es ir a golpear la puerta, no solo al directorio de UTE, que si bien tiene algo de responsabilidad en esto, porque en definitiva toman la decisión, hay que ir a hablar justamente con el Ministerio de Ambiente y con los directores de la Cámara de Comercio, que también tienen su peso en esto. Entonces, nosotros ya tenemos todo el itinerario de cómo lo vamos a llevar adelante.
¿Quién está en el proyecto este? ¿Boykerman? Vos sos la cabeza de la cara visible que andas hablando con todos nosotros.
Exactamente.
Pero me refiero, ¿hay otros ediles? ¿Qué otro respaldo hay?
Justamente, nosotros lo mandamos ahora, lo presentamos ya hace un mes en la Junta Departamental, donde va a estar debatiéndose en las distintas comisiones, entre ellas la que integramos nosotros, donde ya tenemos el apoyo de otros ediles. Justamente hoy tenemos una reunión con el coordinador de nuestra bancada, Facundo Marciote, donde evidentemente va a jugar un rol fundamental en esto, porque independientemente de que lo estemos llevando adelante nosotros con los argumentos de fondo que tenemos, sabemos muy bien que esto no se trata de una persona sola, porque esto es mucho más grande que todos nosotros. Esto es un reclamo histórico que en realidad ya tendría que haberse llevado adelante. Y invito a cualquiera de los que están en la audiencia, si se animan a mandar un mensaje, que comparen una tarifa de lo que pagan en enero o febrero en comparación con lo que pagan en mayo. Que vayan al registro, seguramente deben de tener todo guardadito, el hecho de la diferencia que hay en lo que pagan en un mes y en el otro. Es prácticamente el doble o el triple de la energía que uno gasta por hogar, Manu. Y eso no puede ser una realidad que tengamos que padecer nosotros todos los veranos, donde en el sur están pensando en que llegue el verano para ir a disfrutar de la playa, disfrutar de la reposera, ir a disfrutar a tomar un mate en la Rambla, mientras que aquí en el norte estamos pensando en cómo vamos a hacer para pagar la luz, para soportar el verano.
Y no podemos ir al río porque está sucio, feo, horrible,
o inundado.
Lo dejó por causa de Salto Grande.
O inundado, exactamente.
Tenemos derecho a reclamar. Jesús, te pongo otro escenario.
¿Para qué? No quiero que salga ahí después, vuelve a preguntar. ¿Los ediles del Frente Amplio apoyan?
Bueno, la idea justamente es
porque
hacer...
Porque te voy a explicar una cosa, y es importante. No es lo mismo que salga por unanimidad que no salga por unanimidad.
No.
Es que cuando presentás un proyecto que están todos hinchando para el mismo lado, sabés que es mucho más fuerza. Agarra,
esto,
¿no?
Trasciende toda la
por eso
la,
te
las
pregunto.
Banderas. Nosotros particularmente tenemos relación con justamente muchos ediles que son del Frente Amplio, que están integrando nuestra comisión, donde van a estar en conocimiento en profundidad de este tema, que justamente tenemos ahora esta semana reunión de comisión, y donde nosotros buscamos el apoyo de ellos, porque en definitiva esto no tiene bandera política, esto no, claro, no es un reclamo únicamente político tampoco, si bien la última decisión termina siendo política, porque hay que ir a Montevideo a golpearle la puerta justamente a los directores de UTE, a los del Ministerio de Ambiente o a la Cámara de Comercio, pero también evidentemente que necesitamos el respaldo de todo y que sea por unanimidad. Por eso dentro de este proyecto también está el hecho de buscar el respaldo no solo dentro de la coalición, que está perfecto porque obviamente lo vamos a tener, sino que también está el hecho de buscar el apoyo del Frente Amplio. Tenemos ya hemos estado conversando algo con algunos referentes del Frente Amplio, donde evidentemente nos dieron el visto bueno y a nosotros nos deja muy contentos, porque esto, independientemente de que lo estemos llevando a nosotros,
beneficia a todos.
Beneficia, ¿no? A todos, y es mucho más grande que una, claro, sola persona. O sea, esto es...
Dale,
Carlos. Suponemos un escenario, hay que mirar todos los caminos que se pueden tomar, ¿no? En un escenario negativo, que eso no trascienda, no podamos sacar este proyecto, digo, viste que ya nos sumamos, no podamos sacar. ¿Cabría la posibilidad de levantar firmas para reclamar esto? ¿Tenemos todo el norte para reclamar? ¿O someterlo a un plebiscito, por ejemplo, yo qué sé,
¿no? Ah, esa es buena, porque en realidad el tema de la recolección de firmas, tengo entendido que ya se hizo en otra oportunidad.
No hizo el Varilla, juntaron como, no sé, como 500 firmas, no, pero habían juntado un poco de firmas.
Bueno, justamente, vamos. Ya se hizo el hecho de la recolección, sí, de firmas.
Creo que sí, pero creo que debía hacerse, ¿no?
Donde exactamente, considero que eso sería muy bueno, someterlo a un plebiscito de repente.
Plebiscito, sí.
Eso sería muy bueno, llevarlo hasta esa instancia, me parece, sería espectacular.
Sí.
Igualmente te digo, esa es muy buena, no la había pensado, la estamos razonando ahora en voz alta, en vivo, en la radio. Lo vamos a decir cuando llegue el momento, si hay que hacerlo. Ojalá que no, que la frustración no llegue hasta ese momento de decir, bueno, no lo logramos y hay que impulsar un plebiscito. Pero evidentemente que hoy por hoy estamos jugados a ir hasta las últimas consecuencias, y si dentro de esa consecuencia hay que ir a solicitar un plebiscito, lo vamos a hacer. De eso no tengan duda.
Jesús, cambiamos de tema, porque se nos va a ir ahora. Esto está bueno, mantenerlo informado, ¿no? Cómo sigue todo el asunto.
Por supuesto.
Hace rato que me viene reclamando, viste que se habla mucho del saneamiento a Daimar, ¿no?
Sí.
La gente del barrio Luján es por ahí de donde está la fábrica Feni, por ahí, si no me equivoco, déjame ubicarme, pero creo que es por ahí, barrio Luján.
Ajá.
Desde hace como un par de periodos más o menos que nos mandan el mensaje, cuando vayan los políticos, preguntarle por el barrio Luján. ¿Eso con quién hay que hablarlo?
Pero ellos concretamente lo que están pidiendo es saneamiento.
Sí, concretamente.
Y bueno, justamente debe ser con los directores de obra.
Porque eso es voces, es la intendencia. ¿Y quién más? Porque hace rato que lo vienen pidiendo también, ¿no?
Voces, y después voces concreta los convenios con algún fuente financiera, que puede ser un banco exterior o definitiva para conseguir los recursos, ¿no? Para hacerlo. Realmente se hace.
Bueno, igual, cuando vaya a la Junta, Jesús, si me pidieron por el saneamiento barrio Luján.
Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, no hay ningún problema, nos pueden buscar en las redes sociales.
Está Hover Rosas, que es de
Comisión Barrial.
Barrial.
El jueves le preguntamos a Hover cuando venga.
Claro, sí.
El jueves, porque el Hover que viene, el Hover que viene el miércoles, que canta.
Eso con Jota. Yo te iba a decir.
El jueves viene el Hover con H, que no canta.
Bueno, lo mandamos,
los políticos cantan.
Lo mandamos a barrio Luján.
Ah, es con H y con J.
No, claro, el cantante es con J, se viene el miércoles.
Claro.
El Hover con H viene el jueves.
Porque en realidad siempre le preguntamos, nosotros trabajamos juntos en lo que era la elección a la intendencia, ¿no? Con María Eugenia Taruselli,
con la 934, ahí va.
Con la 434.
434, la 934, ¿cuál es? ¿Una cumbia? No, igual es, yo qué sé. Bueno. El doctor está de Dil también ahora, ¿no? El esposo,
exactamente,
claro.
Está
ahí
también.
El Enzo.
Porque ahora vio que se separó todo el Partido Nacional también, uno ya hay de fresco para un lado. Que
es coalición republicana, no María. No, ahora Jesús no es.
No, por el tema de los números.
¿Cabildo sigue o no, Jesús? Eso Taylor me dijo, preguntale a Jesús Grasso. Sí. Y me dice ayer, preguntale si sigue el Partido Nacional ahora o de Cabildo. Yo le pregunto, así que bueno, está.
A Jesús le pregunto.
Nosotros hicimos un muy buen trabajo dentro de la 434, que venía trabajando dentro del Partido Nacional.
¿Pediste pase?
Pero evidentemente que esto es coalición republicana, que es un partido nuevo y en donde nosotros nos estamos sintiendo muy cómodos, donde evidentemente encontramos nuestro lugar, nuestro espacio, y estamos trabajando seriamente. Ya ve que te traigo todos los datos, te traigo el proyecto,
va a quedar por ahí, no vuelvo a Cabildo, ¿qué pasó con Cabildo Abierto? Que me lo tiraron para afuera del Montevideo, que están haciendo todas las reuniones preparando para la elección de dentro de 5 años.
¿Ya arrancaron?
Sí, ya armaron toda la mesa de la coalición republicana entre blanco y colorado, y no lo invitaron a Cabildo. No lo digo yo, está en todos los medios. Le voy a preguntar al Emir, a ver qué me dice.
No hay otro partido. No,
¿y
hay,
qué otro,
¿no?
partido, no? Porque se está por
partido
su lado.
Independiente no.
Pero
no,
entraron,
pica, no suena, es como H de Hover, no suena.
Un par de puestos y lo arreglan. Escuchá. ¿Quién me llama a esta hora? Que es una cosa de loco, ¿no?
Hover.
Jesús, ¿cómo es trabajar en coalición?
Trabajar en coalición es encontrar consensos, tener la madurez suficiente como para entender y comprender al que de repente tiene una visión distinta sobre un mismo tema, Y evidentemente que eso también te lleva a una maduración política importante, ¿no? Porque nosotros al momento de trabajar en coalición no pensamos que íbamos a trabajar con esta coordinación que estamos trabajando, donde nos reunimos dos veces al mes.
Hiciste buenas alianzas, ¿no? Vos estás edil titular.
Edil titular, exactamente. Edil titular.
¿En la interna sacaste 100 votos? ¿Cuántos fueron?
No, 500. No. Nosotros ganamos la interna.
Vos con tu lista, ¿cuánto sacaste?
Con nuestra lista sacamos 200 votos.
200 votos, y eso edil titular, digo, pegaste un salto y hiciste una muy buena alianza.
Si vas a los porcentajes.
A la hora de hacer las alianzas anduviste muy bien, muchachos.
No lo tira abajo el pollo.
Pero vos tenés que saber. Pero tenés que saber con quién te juntás.
Claro.
Sí, fue muy inteligente, hay que sacarse sombrero.
No va a ser, dijo.
Nosotros, en ese sentido, evidentemente que
le avisé antes que
evidentemente que...
¿Estás jugando hoy?
pensábamos justamente en eso y obviamente que éramos la coalición dentro de la coalición, ¿no? Porque dentro de la lista de 434 tenías a Jover Rosa,
claro,
máximo referente del Partido Independiente, nos tenías a nosotros de Cabildo Abierto, había gente del Partido Colorado, había gente del Frente Amplio. Entonces nosotros desde el principio, desde el inicio, ya sabíamos trabajar en coalición. Y no solo eso, sino que ahora lo llevamos a otro nivel, trabajando en coordinación de bancada, donde, como te decía, hay una maduración importante por parte de todos los actores políticos, en donde comprendimos que a pesar de las diferencias ideológicas, la diferencia de pensamiento, logramos tener un mismo consenso, una misma hoja de ruta, y en ese sentido sabemos que estamos siendo observados por todo el país, ¿no? Porque si la coalición en Salto funcionaba de la manera que está funcionando ahora, podía tener un andamiento no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, y creo que está yendo en ese sentido.
Claro,
creo que es el futuro, creo que es el futuro.
Empezaron las reuniones ya para eso.
Ya comenzaron las reuniones, creo que no va a volver a haber un partido único, sino que va a haber un único partido como es el Partido Coalición Republicana, donde ahí hay que ver justamente cómo se van conformando las distintas alianzas. Nosotros en definitiva ahora no estamos pensando tanto en eso, sino que justamente estamos pensando más en trabajar en pos de la sociedad, que fue para lo que nos eligieron. Lo político seguramente lo razonemos dentro de 2 o 3 años, cuando recién comiencen a sonar un poco lo que son las elecciones, cuando comienza a haber un poco ruido.
No, si este año ya tiene, pasa que capaz ustedes no, pero este año el Frente Amplio tiene el Frente Amplio,
el
Partido Colorado también, el Partido Nacional también,
la renovación de las autoridades,
tienen, mirá que pasan de elecciones.
Sí, en 2029 empieza, ¿no?
En 2029, exactamente.
Porque
exactamente.
¿Pero cuándo el mundial?
2030.
Pero ahí en el 2026, ¿qué estás hablando?
Estás hablando del 2029.
El 2029.
Jesús.
No, hay mucho para pensar, no, sin duda.
Yo me alegro de Jesús el crecimiento que ha tenido.
Es lo que yo quería destacar de eso.
Él empezó con 12. Mira lo que ha llegado ahora.
Impresionante. Jesús Grasso, dile, Coalición Republicana, por realidad es Cabildo Abierto.
Si bien fue un pasar, pero hoy estamos dando un paso al costado, pero es oficial, te dije
que pidió pase, ya te dije eso rato, es como Hover.
No, Hover,
voy a preguntar, ¿te acuerdas que Hover decía que no y después que sí?
No, pero Hover se mantiene dentro del Partido Independiente, ¿no? Ya lo dejó más que claro.
No, pero antes Hover decía en la previa que no a la coalición. Y después terminó abrazado a la coalición. Es decir, se vio que era por ahí el camino.
Y lo que pasa que es el futuro, ¿no?
Salva tu alma.
Es el futuro.
Él fue al monte de Sinaí, hizo un medio de reflexión y ahora
volvió. En definitiva va en ese camino ya los máximos referentes de los dos partidos, histórico Partido Nacional y Colorado, se están reuniendo justamente para ver cómo van a enfocar el tema de la coalición republicana. Y creo que a nivel departamental, hay que decirlo, está funcionando de muy buena manera, con un liderazgo claro, por parte del doctor Carlos Albizu, que ha sabido llevar muy bien lo que son las alianzas, ha sabido llevar muy bien lo que es el liderazgo, donde no es fácil, tenés diferentes pensamientos, diferentes liderazgos, y él ha sido el líder de todos ellos, y donde vemos una madurez sólida por parte del intendente, que está haciendo y desempeñando un papel muy bueno, y donde creemos realmente que este es el camino que queremos llevar adelante nosotros, ¿no? En este sentido, nosotros aportando nuestro granito de arena desde la Junta Departamental, donde evidentemente ya nos ven trabajando fuerte con distintos proyectos, donde lo que queremos hacer justamente es seguir enalteciendo lo que es la coalición republicana y dejar conforme a la gente que confió en nosotros al momento de dejarnos el voto, ¿no?
Jesús, gracias por venir. No te pierdas, en cualquier momento seguimos la charla y mantenernos al tanto, ¿no? Como no, en serio, mantenernos al tanto con el proyecto. Está muy bueno.
Va a salir.
Dios claro, quiere que pueda salir.
Sí, vamos a impulsar un plebiscito, pero de alguna manera bueno. Vamos a
que sirva, pues, nos agarra a todos, Saltay, nos sirve a todos. Claro. Jesús, puerta abierta como siempre. Gracias.
Muchísimas
por venir.
Gracias, un abrazo grande.
Ya volvemos.